Sintoniza Radio Praga, soy Pavla Jedličková, hoy a cargo de las noticias. Estimados radioescuchas, les informamos que a partir de mañana, 1 de octubre, cambia nuestro horario de transmisiones en ondas medias. Pueden escucharnos todos los días a partir de las 12 mediodía con una programación de media hora. El juicio contra los 6 directivos de la empresa de construcción H-System empieza este lunes en Praga. Los directivos fueron acusados de malversación de más de 1.000 millones de coronas, unos 40 millones de euros. La empresa, surgida en 1993, firmó un acuerdo de construcción de vivienda con unos 1.200 clientes, muchos de los cuales vendieron sus apartamentos y casas o pidieron préstamos en el banco. H-System no realizó la construcción y en 1997 se declaró en bancarrota. La compañía checa Agrofert no privatizará la empresa estatal química Unipetrol a pesar de haber firmado un acuerdo previo con el gobierno en diciembre del año pasado. El propietario de Agrofert, Andrei Babiš, sostiene que Unipetrol tiene en la actualidad un precio más bajo que tuvo a la hora de firmarse el acuerdo, que por aquel entonces alcanzaba 361 millones de euros. Los ministros de Finanzas y de Industria y Comercio checos dieron a entender ya la semana pasada que si Agrofert no pagara por Unipetrol hasta este lunes, recomendarían al gobierno organizar una nueva licitación pública. Después de 52 años, Radio Europa Libre deja de transmitir este lunes en checo. Sin embargo, la sección checa de dicha emisora seguirá transmitiendo sus programas en la Radio 6, una de las estaciones de la Radio Nacional Checa. El presidente de la Radio Europa Libre, Tomáš Daň, justificó la cancelación de las emisiones en checo afirmando que la República Checa ya es un país democrático, es miembro de la OTAN y está en los umbrales de la Unión Europea. El último grupo de 70 soldados del 2 Batallón Checoeslovaco partió este lunes rumbo a Kosovo, donde se desempeñará en el marco de la Misión Internacional de Paz KFOR. La tarea de los soldados del Batallón Checoeslovaco sigue siendo vigilar la frontera entre Serbia y Kosovo y velar por la seguridad en esa provincia yugoslava, a donde regresan refugiados de varias nacionalidades. El Banco Central Checo utilizará todos los instrumentos posibles para debilitar la alta cotización de la corona, con inclusión de la reducción de los tipos de interés. Así lo dijo el vicegobernador del banco, Oldřich Dědek, subrayando que preferiría la cotización de un euro por 31,50 coronas. Durante un año, la moneda nacional fortaleció de más del 10% debido sobre todo a la constante afluencia del capital extranjero. En la actualidad se cotiza a 30,18 unidades por euro. La orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo se presentó por segunda vez este domingo en la 12ª edición del Festival Internacional de Música Otoño de Praga. Los críticos coinciden en que los dos conciertos ofrecidos por la orquesta el pasado fin de semana bajo la batuta de Valery Gergiev se han convertido en el colmo del festival que termina este martes. La orquesta, acompañada por el violinista Vadim Repin, interpretó obras sinfónicas rusas. El público brindó mayores aplausos al concierto para el violín de Tchaikovsky. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga. Desde una Praga bañada en los rayos del sol otoñal, les saluda cordialmente, estimados oyentes, Jana Ondráková, invitándoles a la escucha de la presente emisión de Radio Praga. Hoy les informaremos sobre el tercer caso del mal de las vacas locas surgido en estos días en una cooperativa agrícola morava y sobre los preparativos de la policía checa para la cumbre de la OTAN a celebrarse en noviembre en Praga. Después hojearemos la prensa nacional y les ofreceremos los espacios Flash Deportivo y Contacto. En espera de que pasen con nosotros un rato ameno, les deseo, estimados oyentes, una agradable y nítida audición. Después de 13 meses de tregua, los veterinarios checos detectaron en la cooperativa agrícola de Deblín, en Moravia, el tercer caso del mal de las vacas locas en la República Checa. Los veterinarios tendrán la prueba definitiva mañana al conocerse los resultados del tercer test priónico. Los dos exámenes anteriores dieron positivo. Más en la voz de Eva Manetova.
El primer caso de encefalopatía espongiforme bovina, nombre científico del mal de las vacas locas, se registró en la República Checa en junio de 2001 en la cooperativa de Dušeov, donde se detectó el contagio en una vaca de 6 años. Todo el rebaño, un total de 130 animales, fue sacrificado. 2 meses más tarde fue detectado otro caso en el rebaño de un agricultor particular en el pueblo de Svetnov, en la meseta checomorava. Ello impuso el sacrificio de 4 reses. En lo que se refiere al tercer caso del mal de las vacas locas, detectado la semana pasada en la cooperativa de Deblín, en Moravia, los veterinarios no saben cómo se produjo el contagio. Se inclinan, entre tanto, a la hipótesis de que el mal se haya propagado a través de los piensos, al igual que en otras partes de Europa. El portavoz de la Administración Veterinaria Estatal, Josef Dubén, explicó que está prohibido utilizar harinas cárnicas para la producción de piensos para el ganado bovino, pero esta materia prima se usa corrientemente en piensos destinados al ganado porcino y a las aves. Si el fabricante de piensos limpia deficientemente la línea de producción, las harinas cárnicas pueden contaminar los piensos para el ganado bovino. Ahora, al contarse con las experiencias con el mal de las vacas locas de toda Europa, las medidas veterinarias ya no son tan severas como en los primeros tiempos del brote del mal. La cooperativa de Deblín no tendrá que sacrificar todo su rebaño. Por motivos de seguridad, se sacrifican ahora tan solo los animales que tienen la misma edad que la vaca contagiada. La cooperativa de Deblín sigue produciendo y vendiendo la leche, ya que los veterinarios han confirmado que el mal de las vacas locas no se transmite por esta vía.
Francotiradores en los tejados, hombres rana en el río Moldava, cientos de agentes vestidos de paisano, alcantarillas selladas y controles permanentes. Estas son algunas de las medidas de seguridad que se aplicarán con motivo de la cumbre de la OTAN de noviembre en Praga. Los detalles con Federico Picado.
Los máximos representantes de los países miembros de la OTAN se darán cita en la capital checa en una reunión cumbre histórica, puesto que tiene lugar en uno de los países que hace más de una década se encontraba tras la cortina de hierro. Otro de los motivos que hacen histórica esta reunión es la planeada ampliación de la OTAN con otros países del este de Europa y algunas repúblicas de la desaparecida Unión Soviética. En este punto existen ciertas divergencias entre los máximos representantes de la OTAN, pero todo parece indicar que al final se logrará un compromiso entre las partes. Volviendo al tema de las medidas de seguridad, cabe agregar que se trata de las mayores tomadas en el país en tiempos de paz. El diario Lido Benovini informó que el presidente estadounidense, George Bush, se alojará en uno de los grandes hoteles de la capital checa. Los especialistas en la materia aseguran que el hotel se convertirá prácticamente en una fortaleza infranqueable. Medidas similares se tomarán en 8 hoteles capitalinos en los que se alojarán otros presidentes, primeros ministros y ministros de Relaciones Exteriores. Tras la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la cortina de hierro, la OTAN necesita reformar una serie de aspectos para mejorar su funcionamiento, porque si bien durante la Guerra Fría el principal enemigo era la hoy extinta Unión Soviética y sus satélites, hoy el nuevo peligro lo representa el terrorismo internacional. Los sucesos del 11 de septiembre exigen una serie de cambios dentro de la OTAN, tanto estructurales como de funcionamiento de su política de alianzas, sin olvidar la táctica y la estrategia. Todo esto será tema de análisis en la reunión cumbre de la OTAN a celebrarse el 21 y 22 de noviembre próximos. Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Y seguidamente echaremos un vistazo a la prensa checa de hoy. Cedo el micrófono a Eva Manetová y Roman Casado.
El mal de las vacas locas ha regresado, titula en portada el diario Mladá Frontanés. El rotativo informa que un caso de la encefalopatía espongiforme bovina fue detectado en una res de la cooperativa de Deblin, abatida el 25 de septiembre en un pequeño matadero anexo a la Universidad Veterinaria y Farmacéutica de Brno. El diario destaca que ahora se espera la confirmación definitiva del contagio a través del tercer test priónico, cuyos resultados se conocerán mañana.
El diario financiero Hospodářské noviny señala en primera plana que la corona checa podría convertirse en 2007 en moneda para coleccionistas. En vez de ella, circularía en el país el euro.
Todavía hace poco tiempo, los directivos del Banco Central y los economistas gubernamentales afirmaban que la República Checa podría adoptar la euromoneda en un plazo de 5 o 6 años tras su ingreso en la Unión Europea, o sea, entre los años 2009 y 2010.
Según Hospodářské noviny, el ministro de Finanzas, Bohuslav Sobotka, admite ahora que su departamento preparará la estrategia de adhesión al euro juntamente con el Banco Central antes de finales del presente año, considerando el procedimiento más rápido.
El vicegobernador del Banco Central, Zdeněk Tuma, opina que los checos aceptarán la euromoneda rápidamente y con facilidad. Están acostumbrados al euro ya que viajan mucho por países eurooccidentales y su orientación es proeuropeísta, sostiene el banquero.
Mladá Frontanés destaca en primera plana que los mandos del ejército checo temen que en los almacenes de municiones estén intentando penetrar personas vinculadas con el crimen organizado. Desde el jueves pasado, las unidades especiales han buscado infructuosamente al individuo que penetró en el recinto de los almacenes de Cherna en Bohemia Oriental. El sábado, alguien intentó entrar en un objetivo sensible de la base aérea de Náměšť en Moravia.
Un alto cargo del Ministerio de Defensa sostiene que en el mercado negro se vende un video grabado por soldados que durante el servicio militar obligatorio grabaron imágenes de un almacén de municiones, incluidas sus instalaciones de alarma y las vías de acceso.
El diario Bravo publica las fotos de los cuatro eventuales candidatos a la presidencia de la República. Según el diario, el exministro de Justicia, Jaroslav Bureš, ha iniciado una campaña por su elección, aunque en la República Checa es el Parlamento el que elige al jefe de Estado y no los ciudadanos.
Bravo escribe que el Partido Cívico Democrático tratará de imponer al cargo de presidente de la República a su líder Václav Klaus.
Mientras que el democristiano Partido Popular se pronuncia por la candidatura de Petr Pithart. Una corriente en el Partido Socialdemócrata Checo desea que postule al cargo de jefe de Estado el ex primer ministro Miloš Zeman.
Forman trajo al nuevo Amadeus. Bajo este título, el rotativo Lidové-Noviny publica la foto del director Miloš Forman en el momento en que éste llega al Teatro de los Estamentos en Praga, acompañado por su flamante esposa Martina, para asistir al estreno solemne de la nueva versión de Amadeus.
Lidové-Noviny recuerda que la exhibición tuvo lugar en el teatro donde en 1787 Mozart dirigió el estreno de su ópera Don Giovanni.
A la nueva versión de la célebre película, 20 minutos más larga, asistió también el actor Sean Connery, que siguió la proyección desde un palco con una copa de champán en la mano.
Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa de hoy. La ciclista checa Lada Kozlíková consiguió 2 medallas en el Mundial de Ciclismo en Pista. Y la selección checa de voleibol se clasificó al Mundial en Argentina. Estos son los temas del espacio Flash Deportivo. Con ustedes nuevamente, Román Casado.
La ciclista checa Lada Kozlíková consiguió una medalla de oro y una de plata en el Mundial de Ciclismo en Pista en Dinamarca. Este sábado obtuvo la presea de plata en una competición de puntos de 25 kilómetros y el domingo se proclamó campeona de una nueva disciplina llamada Scratch, que se presentó en el Mundial por primera vez. Se trata de una prueba de 15 kilómetros, donde el que consigue la ventaja de una vuelta ante el pelotón se lleva la victoria. Břetislav Usnul, entrenador de la competidora, señaló que su dirigida tenía las ambiciones de ganar ya en la línea de salida.
V podstatě tu taktiku jsme měli stanovenou a chtěli jsme se o ní pokusit, takže Lada tady jezdí dobré.
Básicamente la táctica fue clara: esforzarse por el primer lugar. Lada estuvo en una buena condición en este mundial. No quiero decir que contábamos con que ganaría, simplemente queríamos probarlo y ella al final lo consiguió.
El ciclismo de pista checo conquista en el Mundial una medalla de oro tras 16 años. La última vez logró ser campeón del mundo el equipo de persecución. La selección nacional de voleibol perdió su primer partido contra Cuba en el Mundial en Argentina. Los checos empezaron bien y ganaron la primera manga, pero el equipo cubano ganó finalmente el partido 3-1. Los jóvenes de la selección caribeña, aún careciendo de sus 6 puntales que emigraron a Italia, dominaron la pista de madera y remataban sin compromiso. Martin Lebl, bloque del equipo checo, explicó qué es lo que hay que mejorar en los 2 partidos entrantes.
Está claro que en este partido no dimos una demostración de lo que deberíamos jugar. Contra los próximos contrincantes tenemos que mejorar, sobre todo el saque y los pases.
La selección checa se enfrentará durante las eliminatorias además con los griegos y a la selección de Holanda, considerada como favorita del grupo.
En sus receptores, Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
De comentar su correspondencia se encargan hoy Eva Manetova y Carlos Gajardo Gallardo.
Hola amigos, iniciamos este contacto agradeciendo su participación en el concurso Conozca Algo Interesante a Daniel Ramones de Punto Fijo, Venezuela. Nuestro amigo nos envía muchos saludos y acusa recibo de varios objetos recordatorios que le hemos enviado.
Por correo electrónico se comunicó con esta redacción Víctor Castaño, residente en Lago Mar, Uruguay, para enviarnos 4 informes de recepción. Víctor apunta que siguió con mucha atención los desastrosos acontecimientos que nos ha tocado vivir en el pasado mes de agosto. Nuestro amigo expresa la convicción de que poco a poco la vida en la República Checa vuelva a la normalidad.
Muchos saludos desde San Salvador de Jujuy, Argentina. Nos envió por medio del correo electrónico también Juan Carlos Velázquez, quien nos agradece la rápida respuesta a su última carta. Escuché la mala noticia sobre las inundaciones que les afectaron. Reciban ustedes y todos los checos mi solidaridad, matiza en su carta Juan Carlos.
También desde Argentina recibimos un amplio email de Elsa de Einart, quien apunta que quiere compartir con nosotros el dolor por las pérdidas causadas por las recientes inundaciones. Aunque estamos tan lejos y nuestro país también está mal, lamentamos profundamente lo ocurrido en nuestra querida República Checa, puntualiza nuestra oyente argentina.
Acusamos recibo de un detallado informe de escucha remitido por Luca Gajovics, residente en Sagrado, Italia. Gracias, estimado amigo, y esperamos que pronto llegue a sus manos la respectiva tarjeta de confirmación QSL, así como el folleto editado con ocasión del 65 aniversario de Radio Praga.
Detallados informes de escucha recibimos de nuestro asiduo oyente Salvador Lavín Carral, residente en Orejo, Cantabria, España, quien se disculpa por no habernos escrito antes para expresarnos su pesar por las inundaciones. También les mando mi participación en el concurso Conozca Algo Interesante y una tarjeta postal de la isla de Tenerife, apunta Salvador.
Los oyentes españoles Segismundo Doñate Vaquero de Arganda del Rey y Luis Martos de Jaén también nos hicieron llegar sus informes de escucha.
Queremos saludar asimismo muy cordialmente a nuestros amigos de Radio San Vicente y a todos los radioescuchas de San Fernando de Cádiz, España.
Acusamos recibo de una bonita tarjeta postal de Lisboa, remitida por el radioescucha español José Luis Castillo Ruiz, quien nos envía sus saludos y apunta que mediante la misma quiere manifestar también su solidaridad con los que han sufrido durante las inundaciones del mes de agosto.
Desde Zaragoza, España, nos escribió nuestro fiel oyente Alberto Gómez Pardo, quien nos agradece el envío de las tarjetas de confirmación QSL y lamenta la catástrofe natural que afectó al territorio de la República Checa.
Una foto de Porto Alegre y un fuerte abrazo nos envió por medio del correo electrónico Sergio Goulart de Brasil. Gracias, amigo.
Agradecemos el envío de un reporte de escucha a Francisco Castro Castro de Vigo, España, quien comenta el hecho de que el puente de Carlos resistió las riadas de la siguiente manera. El puente tenía que aguantar, puesto que antes hacían las cosas bien y pensando.
Y aquí damos por finalizada esta edición de Contacto. No olviden, estimados radioescuchas, que pueden escribirnos a las señas de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
O a nuestra dirección email cr@radio.cz.
Hasta otro contacto a través del éter, amigos.
El renombrado director checo Miloš Forman presentó el pasado fin de semana en Praga la versión completa de la película Amadeus, que fue galardonada en el año 1985 con 8 Óscares. Más detalles con Román Casado.
Miloslav Schmidmayer, que rodó 2 documentales sobre Miloš Forman, mencionó que los aficionados al cine pudieron el viernes pasado debatir con el director en una tertulia.
pouštíme dokumenty o těch dalších tvůrcích, povolání kameramany o Miroslavu Ondříčku.
Además, los espectadores pudieron ver documentales sobre el productor Saul Sands y el artista plástico Teodor Pištěk, que participaron en el rodaje de la película.
El filme Amadeus fue presentado el sábado con motivo del lanzamiento de su versión completa al mercado. A la sesión asistieron los estadounidenses y checos que participaron en la realización de la película, así como el más famoso agente 007 Sean Connery. La versión original del fotograma, que refleja la vida y la obra de Mozart, dura casi 3 horas. Los cineastas sacaron algunas escenas ya que temían que la película fuera demasiado larga y el espectador pudiera aburrirse. No obstante, vista la película, todos coincidieron en que la impresión artística es tan fuerte que el espectador ni se da cuenta de los aproximadamente 20 minutos añadidos. El productor del filme, Saul Sands, se alegró sobre todo de que haya sido digitalizada la banda sonora. Amadeus tiene ahora un sonido perfecto. Es que las mayores estrellas de la película no son los actores, sino las piezas musicales de Mozart, precisó Sands.
Y damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. Gracias por la atención dispensada y hasta pronto, estimados oyentes.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7230